Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín de la ciudad de Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, ¿qué tal? Bienvenido usted, bienvenidos también todos los que siguen la tertulia de las noticias como son, a través de nuestras plataformas y las frecuencias de Radio Martín.
Bienvenidos. Sí, bienvenidos, me uno a ese saludo. Y por supuesto, gracias, lo reitero, gracias a los que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias de verdad. ¿Qué tenemos para hoy?
Cuba pagó una cifra récord, Estados Unidos, por pollo el año pasado. Anota el número. 313 mil millones de dólares.
Ahora, yo solamente lo vamos a desarrollar más adelante con nuestros invitados, pero el hecho de que la cifra sea récord no significa que el pollo sea récord. Uh-huh. O sea, es menos cantidad de pollo, más dinero. Eso se llama inflación, eso se llama aumento de los costos. Igualito que a nosotros acá en Estados Unidos nos está costando más el huevo y muchos productos, el gobierno cubano tiene que comprarlo así también. Así que más gasto, menos material.
Dice que pese al gasto elevado, la cantidad de carne de ave comprada cayó por tercer año consecutivo.
Así mismo es.
Después, bueno, Western Union suspende envíos de dinero a Cuba.
Esto afecta a muchas personas.
A muchísimas.
Muchísimas personas. Sí, señor. El problema es que la compañía donde, o sea, con la que estaba entrelazada Western Union, primero era Finximex, ¿te acuerdas?
Después vino Orbit.
Cuando sancionan a Finximex como parte de Gaesa, entonces el gobierno cubano pone a Orbis. Pero ahora han sancionado a Orbis también como parte de Gaesa, como parte del conglomerado militar cubano. Y entonces ahora Western Union se ha visto en la necesidad de volver a romper con Orbis.
¿Qué va
a
pasar esperar ahora? ¿Por dónde viene la cosa?
Si viene una tercera.
También, claro. Y nada, llevar negocios privados en Cuba sigue siendo tan difícil como cuando Fidel Castro los aniquiló.
Pero no, ¿cómo usted cree que usted puede ir a un negocio privado cuando usted necesita un refrigerador para la carne, para las croquetas, para y se le va la luz 20 horas al día, sobre todo cuando es en el interior del país?
Una palada. Perdóneme, además de eso, los inspectores que le han caído encima.
Esa es la otra.
Hombre.
Pero póngase el ejemplo nada más, una palada que usted tenga en un municipio de Matanzas.
No.
Una palada que usted tenga allí, o una MIPYME que usted ponga allí, usted vende huevo, tiene que tener un refrigerador. Pero si tienes que arrancar una planta, ¿con qué gasolina arrancas la planta para generar electricidad?
No puedes.
O sea, es una verdadera...
Sí, señor.
No es desgracia, pero es un buen problema.
Bueno.
Bueno, ya vamos a discutir todas estas noticias que ya comenzamos a discutir nosotros con Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España, y está vía Skype. A ella la podrán ver. Y a quien no verán, pero escucharán, es a Dimas Castellanos, escritor, periodista independiente. Dimas se encuentra en La Habana. Así que bueno, ya nos vamos a discutir las noticias, Juan, con Dimas y con Luz. Saludos, Luz Escobar, ¿cómo estás? Bienvenida.
Luz Beli.
Bien, muchas gracias, un gusto como siempre y un placer además compartir con Dimas Castellano. Un saludo para él y para todos los que nos están escuchando.
El placer es mutuo, Luz. Yo creo que compartir con Dimas siempre es un placer. Dimas, saludos, ¿cómo está usted, caballero?
¿Cómo estás, Dimas?
Estoy bien, gracias, y el mismo placer, o sea que es mutuo para todos. Un saludo para todos los oyentes y los videntes del programa y bueno, y para todos los que trabajan ahí en Radio Martí.
Vamos a comenzar.
Bueno, las exportaciones de pollo de Estados Unidos a Cuba volvieron a caer en 2024 por tercer año consecutivo. En comparación con 2020, cuando la isla adquirió más de 300.000 toneladas del ave, el año pasado solo compró 253.243 toneladas, aunque pagó por ellas una cantidad récord de 313,4 millones de dólares. Uh-huh. Dice 14.5 en esta nota que el economista cubano Pedro Monreal, que analiza mes a mes el intercambio comercial entre Cuba y Estados Unidos, señaló en una publicación de X, que es la primera vez que las compras de pollo sobrepasan los 300 millones de dólares. Atendiendo a las cifras mensuales, en diciembre la isla importó 20.773 toneladas, apenas un poco menos que en noviembre. En todo año, el mes de mayor tonelaje fue enero, con más de 30.000, y el de menor fue abril, con cerca de la mitad. Algo importantísimo también para el cubano, la carne de cerdo, aunque está lejos, lejos de desbancar al pollo, también sigue ganando presencia entre las compras realizadas por la isla a Estados Unidos. En 2024, a Cuba llegó carne y derivados preelaborados o frescos del animal por valor de 27,4 millones de dólares.
¿Usted se imagina?
¿Quién lo iba a decir?
¿Usted se imagina que hay que importar o que tuvieron que importar carne de cerdo?
Se acabó el puerco en Cuba.
¿Usted se imagina que no. Cuba importando azúcar? Cuba importando
bueno,
azúcar.
Hace ya mucho tiempo que el azúcar sí.
No.
De Brasil, de Colombia.
Pero, estoy diciendo,
pero la carne de cerdo.
No, el pollo. Nada, Luz Escobar, comienzo contigo.
Sí, este tipo de noticias siempre a mí me llevan a la conclusión de que cada vez más el Estado cubano necesita buscar los alimentos básicos fuera de Cuba, porque dentro de Cuba la producción está en picada en absolutamente todos los renglones. Ahora yo estaba hablando con un amigo que acaba de llegar de Cuba y me estaba diciendo que la situación del arroz, por ejemplo, es crítico para encontrarle. Cuando aparece ya cuesta más de 200 pesos, cosa que es bastante elevado. Entonces, estos datos nos ilustran eso, que el régimen tiene que salir a buscar la comida, porque ya el discurso de vamos a explotar la tierra, vamos a tratar de producir y el esfuerzo necesario, eso queda solamente para los telediarios y los discursos. En la vida práctica, para tratar de ofrecer una mínima oferta en estos mercados que ellos todavía dominan, necesitan apelar a las exportaciones. Esto ya es como una decisión de promover este tipo de economía que depende de las exportaciones, y yo creo que de manera tajante ellos han decidido no darle libertad al campesino, no darle dinero, no empoderarlo y apelar a este tipo de parches pequeños que son las exportaciones, y que además son, como bien tú señalabas antes de comenzar el programa, están sujetos a la subida de precios. Justamente este monto de dinero es récord en cifra de dólares, pero no en cantidad de pollo comprado. Y el cubano cada vez se está alimentando de una manera más precaria. Prácticamente de su dieta ha desaparecido el pescado, los vegetales, las frutas, y se ha convertido en el arroz con el pollo, el arroz con el picadillo y bueno, y en el mejor de los casos, vamos a decirlo así.
Yo me hago una pregunta, y eso creo que un economista tendría que analizarlo, un economista, y sobre todo en conocimiento de la situación dentro de Cuba. ¿Qué sale más económico, más barato? ¿Qué cosa sería mejor? ¿Criar los pollos en Cuba? ¿Fomentar la crianza de pollos? ¿Fomentar la crianza de cerdo dentro de Cuba? Ya no estoy hablando de la industria azucarera, que desbarataron, destruyeron físicamente los centrales, y los que dejaron están malísimos. Pero bueno, no voy a hablar del azúcar, voy a hablar del pollo y del cerdo, que son dos animales. ¿Qué sale más barato? ¿Tener que estar comprándolo en el mercado estadounidense o en otro mercado, o desarrollarlo dentro de Cuba? No sé qué es lo que sale más barato, no tengo la respuesta, pero me imagino que producirlo dentro de Cuba y dejar que los particulares lo produzcan también y comprárselo a los particulares va a salir mucho más económico que comprárselo a los criaderos de Estados Unidos. Digo yo, no sé si estoy metiendo la pata.
Hay una persona que también pues se pregunta en cuanto a esta información. ¿Quién se comió todo ese pollo? Porque el pedacito de pollo que dan al mes no puede costar 300 millones de dólares. Eso también es una pregunta que vale.
Acuérdese que hay muchos hoteles de Gaesa.
Ah, por eso es la persona. ¿Quién se comió ese pollo?
¿Quién se lo comió?
Preguntémosles a Dimas.
Digo, es que estamos viendo las diversas manifestaciones que van surgiendo una tras otra de lo que es un sistema colapsado. Claro. Sencillamente el sistema colapsó por su propia naturaleza, porque es un sistema ajeno a la naturaleza humana. Lo que ustedes estaban planteando ahora, de que si no fuera más lógico esto o lo otro, pero para eso hay que tener una lógica, y este es un sistema ilógico totalmente. Y sencillamente, como se atraparon en eso, y lo que le queda es tratar de conservar el poder, pues continúan por el mismo camino. Con esa cantidad de dinero que se compran pollo y que se compran otros productos alimenticios, se le podía quitar todos los impuestos que le ponen a los campesinos, darle libertad, de qué sé yo, pero es que eso no está en la lógica del sistema. Y no está, sobre todo porque como hay una élite que es la que tiene el control de las finanzas del país, esa élite le es más cómodo, le es más fácil comprar a un precio afuera, venderlo 4, 3, 4, 5 veces más caro aquí en Cuba, y para eso no hace falta pasar trabajo produciendo, porque eso es para ellos, para beneficio de esa élite, y el pueblo no importa. Y entonces esto es una consecuencia de eso, que no hay apoyo en Cuba. Antier, hace 2 días, yo estaba oyendo a Radio Reloj por la mañana, cuando me levanto lo pongo para ver cuáles son las noticias del país, y me quedé asombrado, tuve que oírlo 2 veces para entenderlo. O sea, se estaba, dice el MINSIN, que se prevé para el mes de enero que no va a haber, no se va a distribuir ni azúcar, ni café, ni productos cárnicos. Pero eso lo están diciendo el 7 de febrero, lo están previendo para enero. Dios. Yo dije, ¿pero esto qué es lo que es? Bueno, que yo lo escuché por segunda vez y efectivamente, o sea que no hay valor para decir, ya no hay que dar, y entonces se está previendo, de un mes que pasó, que no se va a poder entregar. Es ya la locura, la debacle, sencillamente esos sistemas, se llama un sistema colapsado, aunque haya un gobierno todavía en el poder.
Muy bien, la compañía Western Union suspendió de manera indefinida los envíos de remesas desde Estados Unidos a Cuba tras las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump y la estatal, como decíamos, ¿no?, Orbit Sociedad Anónima. La compañía Western Union ha suspendido de manera indefinida este envío debido a un cambio en las regulaciones de sanciones de Estados Unidos. Western Union se ve obligada a suspender su servicio de transferencia de dinero entre Estados Unidos y Cuba con efecto inmediato, dijo la empresa en un comunicado enviado a Martín Noticias. La compañía aclaró que hasta el momento no hay un cronograma para una posible reanudación de los envíos de remesas a la isla. Western Union dijo que aunque entendía que sus servicios son fundamentales para satisfacer las necesidades diarias de tantas personas que viven en Cuba, como empresa están obligados a cumplir con las leyes y regulaciones establecidas con los países en los que operamos. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a modo de información, publicó el jueves la lista actualizada con las instituciones, empresas y negocios del régimen cubano con los que están prohibidas las transacciones financieras directas, y entre ellas está Orbi, Sociedad Anónima.
Sí, señor. Bueno, pues Luz, comenzamos contigo.
No, lo que ha ocurrido aquí es que sencillamente la máscara de Orbit se ha caído, porque la sanción es la misma. La sanción lo que busca es perseguir y castigar a Gaesa, al régimen cubano, que tiene el control de prácticamente todo en la isla. Y ahora con esta medida lo que hace es identificar detrás del rostro de Orbit a Gaesa y al régimen, que son los que están manejando este negocio de la Western Union. Es un negocio que durante el tiempo que estuvo suspendido, muchos cubanos encontraron la manera de recibir estas remesas, pero sinceramente, en cuanto a datos, se vio reflejado que hubo una gran bajada en los números, ¿no? Porque el camino es más largo y es más costoso también. Las personas deben abonar una cantidad de dinero mayor para que le llegue a sus familiares el monto que le quiere enviar. Entonces, para mí es totalmente válido. Estas son sanciones que están destinadas al régimen. Esta en particular afecta de soslayo, por supuesto, a las personas que reciben remesas pero también es como un balance, ¿no? Yo creo que muchas veces hay que perder cuando se quiere ganar, y el régimen tiene que de alguna manera entender que no puede salir siempre victorioso, y ellos intentaron hacer este tipo de maniobra para presentarse como una empresa Orbit con otro rostro, pero bueno, por suerte fueron identificados de nuevo y ahora sancionados. Esto es lo que ha pasado aquí, claro. Nada nuevo.
No es nuevo, eso se sabe. Yo diría, si bien es cierto que Finsimex fue identificada como parte de Gavesa, ahora identifican a Orbi como parte del conglomerado militar, o por lo menos con fuertes vínculos al conglomerado militar. No sé, no tengo los detalles para saber cuán cerca está o si es miembro completo.
No hay información.
Por eso. Pero de cualquier manera, y tanto José Luis como yo lo hemos dicho en este programa constantemente, vaya para una empresa que sea manejada por las Fuerzas Armadas, o vaya para una empresa o un negocio que sea manejado por el gobierno cubano, creo que al final el destinatario es más o menos el mismo.
Hay un solo banco.
Sí.
Hay un solo dueño.
Parece que hay una realidad, y es que Gaesa maneja su propio presupuesto de una manera independiente, que ni tan siquiera la Contraloría del país la controla, más que la cacofonía en todo caso. Pero lo cierto es que el gobierno cubano es uno, y Gaesa es parte de ese gobierno cubano, y los actuales dirigentes son parte de ese conglomerado militar, son los que dirigen. Si no, ¿quién es el señor Marrero, vinculado a quién estaba? López Calleja. ¿Qué cosa es López Calleja? Era el alma de Gaesa, el iniciador de Gaesa, ya murió. Es decir, esto es un tema sumamente complicado a la hora de aplicar las sanciones, que afecta a algunos, sí, afecta a muchísimas personas que mandaban, a familiares que mandaban dinero a través de Western Union, pero al mismo tiempo es verdad que es un dinero que va directamente para las arcas de una institución militar que no hace nada por el pueblo, al contrario, lo que hace es construir hoteles nada más.
La información destaca algo que me parece oportuno también compartir. Orbi, como hemos dicho, era la compañía encargada de gestionar una porción significativa de las remesas de Western Union hacia Cuba, eso desde marzo de 2023, pero además en mayo de 2024 Western Union firmó un acuerdo con Catapult que permitía a los clientes enviar dinero a Cuba a través del sitio web o la aplicación móvil de la compañía perteneciente al empresario cubano-americano Hugo Cancio.
Dimas Castellanos, contigo.
Sí, estamos ante un hecho que afecta sin duda. La cantidad de dinero que entra a Cuba por remesa se va a reducir. Pero las remesas son el ingreso más neto, más limpio y mayor que tiene el gobierno cubano. Y el gobierno cubano lo único que usa eso es para fortalecer, para disfrutarlo ellos y para conservar el poder. Y entonces ahí nosotros estamos como pueblo ante una coyuntura. Esta medida afecta en cierta medida a los cubanos que reciben remesas, a los beneficiarios de ellos. Pero hay un proceso que nos está afectando hace más de 6 décadas y que nos va a seguir afectando mientras esté ahí, que es el sistema totalitario. Y hay momentos en que hay que restringirse. Yo creo que va a haber una disminución de las remesas, y lo que hay es que buscar, seguir pensando, buscando las vías por las que eso le pueda llegar directamente al pueblo. Mientras tanto, para mantener la remesa y que la gente reciba lo que reciba, entonces hay que estar dispuesto a seguir manteniendo a este gobierno en el poder. Esa es la disyuntiva. Yo creo que hay que buscar otro camino, y que eso está bien cerrado. Uh-huh. Porque es que eso, como decían ahí, eso no va a beneficiar aquí a nadie que no sea a Gaesa, que es un holding del gobierno o de la élite que realmente tiene el poder dentro de Cuba.
Me quedo con eso último de Dimas, la élite que élite, tiene el poder. Claro, sí. Seguimos. Y dice esta información que llevar negocios privados en Cuba sigue siendo tan difícil como cuando Fidel Castro los aniquiló. El Estado cobra impuestos, multiplica las inspecciones, pero no ofrece servicios a cambio, y los apagones arruinan los comercios. Así comienza esta crónica que recogemos del diario 14 y medio para ilustrar lo que sabemos y lo que yo creo que estaba diciendo la mayoría de la gente en Cuba, ¿no?
Claro que sí. Entrevistan a una persona y dice, a un cuentapropista, a un mipimero, y dice, la planta, es decir, la planta eléctrica, uh-huh, la planta con combustible comprado por la izquierda a precio de oro se reserva para el servicio nocturno. Y gracias que tenemos esa opción, porque de lo contrario habríamos tenido que parar en ese horario también. Es decir, o abren por el día o abren por la noche. Si la gasolina para la planta eléctrica les cuesta más, tienen que subir el precio de la croqueta, del helado, de la pizza, porque si no, ¿cómo la pagan? Es un círculo vicioso. Luz Escobar.
No, esto, a ver, a mí lo que más me preocupa de esta situación es que no pueden estos cuentapropistas, estos empresarios privados, mi primero, como se les quiera llamar, unirse en una especie de asociación para reclamar lo que les es común a todos. Y sin embargo, han ocurrido eventos como el que organizó Auge recientemente, que se llama Quórum, en una instalación oficial con todas las de la ley, donde se está debatiendo una agenda muy lejana de las preocupaciones que tiene hoy el empresariado privado en Cuba. Entonces, es como una suplantación de las necesidades, ¿no? Por este artículo que estamos aquí analizando, se puede detallar el verdadero malestar, el verdadero obstáculo que tiene hoy la empresa privada en Cuba para avanzar, que estamos hablando de apagones, estamos hablando de inspectores, estamos hablando de limitaciones para llevar a cabo un emprendimiento, los impuestos. Y sin embargo, cuando vemos las agendas de este tipo de eventos, también promovido por una élite empresarial que sí tiene el visto bueno del régimen para avanzar en eventos como este, no vemos reflejados este tipo de problemas. Y eso es lo que me preocupa, porque estas personas tienen el dinero, tienen la fuerza, han logrado levantar en medio de todos estos problemas un negocio. Y lo ideal sería que ahora pudieran articularse y defender lo que ellos necesitan para poder avanzar, y también para que el cubano empiece a tener un poquito de acceso a lo más elemental. Y eso no va a pasar. Lo que estamos viendo es que lo sofocan cada vez que dicen algo en las redes sociales, cada vez que le dan una entrevista a un periodista independiente, cada vez que intentan articularse entre ellos. Entonces, no solamente los están sofocando, sino también están criminalizando cualquier acto que intente sindicalizar el empresariado privado, claro, o por lo menos crear una asociación que los represente de verdad.
Dimas Castellano, cerramos contigo.
Sí, es que el concepto aquí de privado es un eufemismo. No hay empresa privada sin libertades, sencillamente. No hay empresa privada subordinada a un Estado totalitario, o sea, que carece de las libertades más elementales para comprar, para vender libremente, para adquirir, para gestionar, etcétera. Todo está subordinado al Estado. Y esto es el gran fracaso. Esto tiene que ver mucho con lo que yo planteaba al principio del colapso, uh-huh, porque cuando el gobierno lo intervino todo, lo estatizó todo, ellos pensaban que podían dar un servicio a la población. Y fueron fracasando cosa tras cosa, y cuando ya no tenían más remedio, empezaron a abrir la válvula del trabajito por cuenta propia, etcétera, llamándole trabajo privado a eso, que no es trabajo privado ninguno, porque todas esas personas están sujetas a un montón de normas y de leyes que arriba tienen un aparato que los controla para enriquecer arriba y para empobrecer abajo. O sea, te ponen tantos impuestos, tantas trabas, para que tú no seas más que un asalariado y de ahí no puedas adquirir más que eso. Eso es todo. Y no va a haber empresa privada en Cuba hasta que no se liberen las trabas que se le pusieron desde 1960.
No cabe la menor duda. Bueno, ponemos punto final.
Sí, señor. Gracias a Luz Escobar allá en Madrid, España y en La Habana, a Dimas Castellano y, por supuesto, a usted que siguió aquí la tertulia.